SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Este sábado 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En España esta fecha se celebra como el Día de la Hispanidad. Sin embargo, en los diferentes países de Latinoamérica esta fecha suele ser controvertida, con algunas personas que la celebran mientras que otros la repudian por la violencia que representó este evento para los pueblos originarios de América. A pesar de que ha pasado más de 500 años desde este hecho, este evento sigue siendo un tema importante para algunos gobiernos latinoamericanos, como es el caso de México, que decidió no invitar al rey Felipe VI de España a la toma de mando de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, debido a que el gobierno español no respondió a una antigua misiva de Andrés Manuel López Obrador exigiendo disculpas a la monarquía por la violencia de la conquista española. Pero no es este el único frente diplomático que enfrenta España en este momento, pues la decisión de ofrecer asilo al candidato opositor venezolano, Edmundo González, luego de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela, también tensionaron la relación entre España y Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. En SBS Audio conversamos con el experto en comunicación política de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, quien comienza hablando de la crisis diplomática entre México y España.
Es la típica circunstancia en la que nos vemos abocados tanto en cuanto con en algunas situaciones, ¿no? Estamos hablando de este asunto cuando a lo mejor habría que hablar un poco de política interna de México, ¿no? Tal vez la pregunta relevante sería cómo entró, cómo se encontró el país López Obrador y cómo se encuentra cuando se marcha, por ejemplo, cuáles son los retos en los cuales la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se va a enfrentar, que no son pocos. Cómo ha sido, cómo es que México se enfrenta en estos últimos años, a la luz de todos los criterios internacionales, a un proceso de erosión democrática, cómo es que el Tribunal Electoral de México se ha puesto en entredicho, y eso que tenían un tribunal electoral muy sólido, muy prestigioso a nivel internacional, cómo se ha perdido eso por la intervención del presidente. Podríamos hablar también de la situación de la violencia interna. También podemos hablar de muchas situaciones internas con otros países, pero me parece que a veces algunos debates o algunas polémicas que se generan de forma internacional, pues bueno, sirven para que hablemos un poco en la prensa, pero honestamente cuál es, no, o sea, es generar problemas cuando a lo mejor habría que preguntarse, pues, que cómo estaba México antes, está mejor México ahora que hace 6 años, ¿no? ¿Cuál ha sido las luces y las sombras del gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y lo que te decía con la nueva presidenta, cuáles son los retos a los que se enfrenta. Obviamente no me parece una buena forma de empezar la nueva presidencia, especialmente también por las relaciones que obviamente México tiene con España y España con México, y bueno, por la cantidad de españoles que hay en México, la cantidad de mexicanos que hay en España y la cantidad de gente con doble nacionalidad, ¿no? Pues que tiene a sus abuelos en México, al inverso, que tienen antepasados en España, que es pues una parte muy sustantiva, como el número de pasaportes bien indica, ¿no?
Bueno, Ferran, hablando en el fondo del meollo del asunto del conflicto, esto se remonta, ¿no?, a un reclamo de Andrés Manuel López Obrador, el antiguo presidente, que supuestamente envió una carta, ¿no?, a España pidiendo disculpas, ¿no?, por lo que sucedió obviamente en la conquista de América, y que es un tema obviamente todavía controvertido, candente, tanto para América Latina como para España. Pero más allá de discutir sobre ese tema específico, que daría para mucha mucha discusión. Tú mencionaste algo respecto a eso, a la comunicación política. ¿Tú crees que se saca ventaja, por ejemplo, en el caso de, ya sea de AMLO o de Sheinbaum, ahora explotando este tipo de controversias? Justamente tú mencionaste un poco cambiar el foco, ¿no? De los problemas internos hacia una polémica. ¿Tú crees que es un poco quizás artificial, buscando un beneficio político, que México está realizando esto?
Pues habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero sí se me hace, por ejemplo, la semana pasada justo celebrábamos los 10 años de las desapariciones de los estudiantes en Guerrero, ¿no? Creo que fueron más de 47 desaparecidos, o sea, es una cosa seria. El gobierno anterior de Peña Nieto propuso la verdad histórica, que fue desbancada y desarticulada claramente por organismos internacionales y por verificadores, agencias independientes. Cuando Andrés Manuel es elegido, dice que él va a poner luz y taquígrafos. Hay mucha gente que se lo cree y resulta que, bueno, pues es ahora la verdad histórica que dijo Peña Nieto, pues resulta que sí es con la que prácticamente va Andrés Manuel, ¿no? Comunicativamente, pues sí, creo que les puede ayudar. Y aquí creo que habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cuestión es la performance, o lo que está haciendo, la actividad que está haciendo Andrés Manuel, y luego creo que cualquier nuevo líder elegido, en este caso la nueva presidenta, pues es la parte ahí que más me sorprende, ¿no? Que me sorprenda que, o sea, entiendo que Andrés Manuel lo haga, ¿no? Pero me parece más, no sé, es una forma un poco dura, yo creo, a lo mejor, de empezar con un socio, con un aliado estratégico, ¿no? Como pues España. Entonces, entiendo que si lo hacen, pues es porque deben visualizar algún tipo de ventaja desde fuera, y aquí te digo, no por mi acento, sino visto desde aquí, desde Australia, me sorprende más que nada por todos los lazos, insisto, que tanto México tiene con España, con igual que España con México, y un paseo por España en estos últimos, bueno, especialmente ahora Madrid o Barcelona, es evidente la cantidad de negocios mexicanos que hay en España. Y un paseo al menos por la capital en el DF, al menos en ciertos barrios, te da cuenta de la presencia española allí. Entonces, honestamente, no sé cuáles son los beneficios ni para un lado ni para el otro.
Y en este sentido, ¿te parece congruente, correcta o lógica la respuesta también española? Siendo que imagino que Pedro Sánchez, claro, se ve en un problema del cual tiene que tomar una decisión, con cada decisión tiene un costo, ¿no? Y bastante alto en este sentido. ¿Te parece que la respuesta, ¿no?, del gobierno español les acorda los intereses de España y que fue una buena decisión no asistir, digamos, pues, al cambio de mando?
Pues, hombre, claro, aquí define interés de España. Yo creo que tenemos un problema. O sea, a nivel simbólico, representativo, nuestro jefe del Estado, aunque a los republicanos no nos guste, es el jefe del Estado, y en este caso nuestro rey, y es al que le toca presentarse en esas circunstancias, ¿no? Pues sería, o sea, institucionalmente creo que es la respuesta adecuada. También, como el otro día leía por un lado, ¿no? Bueno, pues esto que te evitas de tener que saludar a Putin y a Maduro y a otros, a los líderes de la democracia que van a ir a la toma de posesión. Pero, o sea, es una circunstancia compleja, insisto, yo creo que y ahí sí que es verdad que con América Latina, pues España tiene relaciones, pero sí que creo que hay algunos países, pues, que a lo mejor te puede doler un poco más que otros, ¿no? Y en el caso, pues en el caso de México, a mí se me hace, pues, especialmente duro. ¿Ha hecho lo que tenía que hacer el gobierno? Se me hace que sí. También te digo, a nivel interno español, la situación, pues, un poco más de debilidad. O sea, el gobierno español tiene al partido a Sumar dentro del gobierno, ¿no? Y no todas las posiciones dentro del gobierno están de acuerdo con la decisión tomada por el propio presidente, ¿no? Lo cual también te indica un poco de la división, una, de las circunstancias o de la situación de debilidad del propio gobierno, por un lado, y dos, de que no todo el mundo lo ve de la misma manera en España. Ahora, si tú me preguntas a nivel institucional, ¿ha optado el presidente? ¿Lo ha hecho correcto? Diría que es que no le queda otra.
Y ahora, Ferran, hablando de otro frente diplomático que se ha abierto recientemente, es el de España con Venezuela, debido justamente a que España ha recibido al candidato Edmundo González luego de la polémica, ¿no?, reelección de Maduro, que todavía está en duda porque nos han mostrado las actas. ¿Te parece también que este rol de España, intentando primero buscar una salida, ¿no?, una salida dialogada para este problema, este gran problema que representa Venezuela, pero te parece también una buena señal el de acoger, por ejemplo, al candidato Edmundo González y a otros personeros importantes de Venezuela de la oposición?
Pues Ahí, Claudio, las circunstancias son dos, ¿no? Una es las circunstancias individuales de cada uno de estos exiliados, y ahí sí se me hace justo utilizar ese término con buen significado, ¿no? O sea, Edmundo González, si no, o sea, mucha parte de la oposición venezolana, si no encuentran un sitio, pues su integridad física en algunas zonas pues puede correr peligro y tienen que recibirse. Entonces, bueno, pues les ayudas, tienen una salida, ¿no? O sea, más allá de eso, más allá de las individualidades, ¿no? De lo que pueda suceder a nivel individual. Claro, la cuestión aquí es, pues como tú bien apuntabas, tenemos un problema muy serio, ¿no? Han habido unas elecciones, no hemos visto las actas, sabemos, y esto es, no sé, yo me he ganado la vida en esto, ¿no? Y es como lo mínimo es que cualquier individuo, que cualquier organización que está observando la elección pueda acceder a las actas, y el gobierno de Maduro no lo está permitiendo, ¿no? Entonces ese es el corazón, ese es el meollo de la discusión. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo solventamos? No lo vamos a resolver en esta entrevista, pero sí creo hay dos cosas, ¿no? Una, que sin las actas pues obviamente Maduro tiene el medio coercitivo y ahí te tienes que lidiar con ello, pero no es quien ha ganado las elecciones, sencillamente porque no lo podemos comprobar. Y además la cuestión aquí es cuál es la presión internacional que se debe hacer. Y ahí sí que me cabe aquí, por ejemplo, la situación o la opinión de España en este caso, como ha sido la correa de transmisión, por así decir, con la Unión Europea, pues aquí sí cabría ver cuál es la posición, ¿no? Entonces el Partido Popular ha tomado una posición más activa y más dura, si quieres, o más beligerante con el presidente Maduro. El Partido Socialista en el gobierno actualmente pues la está tomando un poco más contemporizadora. El argumento es que con las elecciones anteriores, que en las que parece que ganó Juan Guaidó, pero que no tampoco se vieron las actas, y reconocer el gobierno de Juan Guaidó no se tradujo en ningún cambio efectivo en Venezuela, ¿no? Pues la pregunta es, ¿qué hacer? La Unión Europea yo creo que seguiría un poco más, o va a seguir más probablemente lo que, pues un poco como la Unión Europea sigue a Francia cuando se actúa en circunstancias en el Sahel, pues aquí habría que esperar un poco. Quiero decir que la cuestión de la Unión Europea seguirá más probablemente a las circunstancias de España, pero qué posición tomar, no lo sé. Tal vez subirle un grado más de presión al gobierno venezolano desde Madrid institucional puede tener sentido, pero tampoco te quieres pasar. Porque de nuevo, o sea, porque, bueno, pues porque no sabemos muy bien cómo se puede evolucionar ahí, una, y dos, no nos olvidemos, pues que de nuevo, que hay mucha gente también que no lo está pasando bien, entonces, que no es sencillo en ese caso. Y lo que quiero decir un poco es que la posición del Partido Popular a lo mejor parece un poco más beligerante que la del PSOE o que la del gobierno en este sentido. La del gobierno, desde una perspectiva institucional, tiene sentido, pero cabría preguntarse si cabe un poco más de beligerancia o ser un poco más contundente, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de grados. A mí, si me preguntas individualmente, pues sí que creo que a lo mejor se puede presionar un poco más al gobierno de Maduro. Pero, de nuevo, estando desde aquí con la información que tengo, estando desde Madrid, con los intereses de los españoles en Venezuela, con los intereses de los venezolanos en España, que no son pocos también, ¿sabes? También tenemos que tener en cuenta la cantidad de empresas que hay de un lado y de otro, pues a lo mejor esto es muy fácil decirlo aquí, pero viendo teniendo un poco más de información, vemos que el gobierno está tomando la decisión más templada posible o la más contundente posible dadas las circunstancias.
Y para cerrar, Ferran, justamente quiero tomar este punto, pero de una manera más general respecto a la función que podría cumplir España, ¿no?, en la relación con América Latina en el futuro, considerando de que, bueno, muchos analistas internacionales, expertos, dicen que este es el siglo de Asia, ¿no?, y lo vemos también obviamente con el crecimiento explosivo, ¿no?, de algunos países de ese continente, y también el rol que ha tomado Estados Unidos con la preponderancia que le ha dado a la zona Asia-Pacífico, sobre todo la zona más Asia que la parte latinoamericana, y ahora sumándole todos los conflictos de Medio Oriente, digamos que el foco de la atención de las potencias se está enfocando hacia otra región. Sin embargo, América Latina sigue siendo un continente que posee no solo muchos recursos naturales, sino también puede ofrecer oportunidades de negocios para muchos países. Y en este sentido, tú tocaste este punto, y a ver si puedes profundizar un poco sobre España y el rol también como vínculo, ¿no?, de toda la Comunidad Europea con América Latina. pero tú mismo lo mencionaste, está el problema de que puede darse esta oportunidad de, digamos, establecer nuevos negocios, nuevos vínculos, ya sea entre instituciones, en la cultura, pero también el involucrarse políticamente en algunos asuntos, podemos llamarlos internos, en algunos casos de América Latina, puede perjudicar también esa, ¿no?, esa posibilidad de España de ser un actor importante y un vínculo, ¿no?, entre, en este caso, la Comunidad Europea y América Latina. La pregunta es, ¿cómo ves el rol de España en el futuro en cuanto a la América Latina?
Pues creo que lo último que apuntas es como de doble filo, ¿no? Por un lado es una oportunidad y por otro es un riesgo. El riesgo es obviamente que tú, todas las intervenciones como país, sea España, sea el que sea, ¿no? Todas las sugerencias o tal, todas las sugerencias, ideas, propuestas que puedas tener, tienes que ser muy cauto en pues no inmiscuirte en cuestiones de política interna, ¿no? La cuestión es que es política interna y que no lo es, ¿no? En el caso de unas elecciones como el caso de Venezuela, a mí se me hace un poco más, o sea, es como el mero proceso, ¿no? Otra cosa es pues que salga elegido el señor A o la señora B, eso es, la gente vota y vota lo que quiere. Entonces creo que ahí hay que diferenciar, pero sí que veo que a veces eso puede ser, pues lo único que se puede interpretar un poco a veces como, pues eso, como un poco de intervención o de intervencionismo, que a lo mejor no es obviamente lo que se busca. Dicho eso, yo creo, y esto ya sé que suena muy muy cansino y tal, pero el mero hecho de que tú, siendo de Chile y yo sea de España, estemos hablando el mismo idioma y nos estemos comunicando es un activo que creo que la gente da por descontado y no explotamos lo suficiente. Y ahí yo creo, sabes, que tenemos muchísimo más en común. Luego, obviamente, cada uno, cada país con sus propias visiones, acentos, pero y sus propios intereses, ¿no? Pero aquí tenemos muchísimas más oportunidades, y entendiendo lo que decías, y es verdad, de lo del siglo de Asia, lo que quieras, pero nosotros, Latinoamérica, en el mero hecho de que se hable, de que hablemos el mismo idioma y tal, podemos conseguir ciertos intereses manteniendo nuestras singularidades, obviamente, pero se puede construir mayor cooperación, ¿no? Bien sea a nivel macroeconómico, pues desde el Mercosur, ampliarlo o lo que, ¿sabes? O no, o sea, habría que ver a vínculos nacionales. Y el mero hecho, te lo puedo poner de otra manera, el mero hecho de que mucha gente que muchas personas en América Latina, si no es Estados Unidos, el siguiente destino sea España, creo que es testimonio, ¿no?, de la importancia que puede tener. Y a la inversa, el mero hecho de que para muchos españoles el destino sea pues o Buenos Aires o México DF o, bueno, o el País de México o Santiago de Chile, pues no es menor, ¿no? O Colombia, ahora mismo, por ejemplo, que está floreciendo los negocios entre España y Colombia. Entonces ahí yo creo que habría que centrarse más en las posibilidades de cooperación, obviamente siempre respetando que mientras se den los mínimos necesarios, o sea, los mínimos requerimientos para que sean democracias liberales, obviamente que cada uno se organice como quiera, como sus ciudadanos y ciudadanas decían, no, nada más faltaría, ¿no? Pero insistiría más un poco en el mensaje optimista, si puede ser, que sí, que es todo este vibe que se oye de Asia y es verdad, y las amenazas, pero que justo precisamente por lo que tú dices, ¿no?, de que si esto se monta o se presenta de una perspectiva un poco mejor, más constructiva, a lo mejor el crecimiento de América Latina a través de la cooperación real con España, con el resto de la Unión Europea, puede ser más importante, ¿no? ¿Y por qué no pensar desde lo que te decía, cuestiones macroeconómicas, a programas más parciales? De, yo qué sé, pues tenemos un Erasmus a nivel europeo, ¿por qué no pensar un Erasmus, bueno, no llamarlo Erasmus, ¿sabes?, pero algún tipo de a nivel de estudiantil, ¿por qué no? Estas cosas empiezan así, ¿sabes?, que tienes que tener programas muy macro, muy centrado en tarifas, aranceles y tal, pero obviamente cuestiones que afecten a la ciudadanía, ¿no? Y pues empezar por ahí.
Ferran Martínez y Coma, experto en comunicación política, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Un gusto, como siempre. Gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.